Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
En España, la Pastoral del Mar pide ante el naufragio del barco pesquero cerca de las costas de Terranova que se trabaje para reducir la accidentalidad del mundo de la mar y pide a la Virgen del Carmen que proteja a quien siga luchando por su vida y acoja a los fallecidos. La OTAN insiste en que Rusia no ha retirado tropas de la frontera con Ucrania y el Papa Francisco nombra obispo auxiliar de Canarias al sacerdote Cristóbal Deniz, hasta ahora vicario general de esta diócesis. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco destaca la figura de San José como patrono de la Iglesia Universal y anima a acudir a él en los momentos difíciles de la vida.
La Conferencia Episcopal de Guatemala insta a retomar el trabajo por el bien común para combatir la desigualdad y corrupción en el país.
La Archidiócesis de Pamplona y Tudela presenta las Javieradas enmarcadas en el año jubilar por los 400 años de la canonización de San Francisco Javier.
La Subcomisión Episcopal para Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso, la Comisión Islámica de España y la Federación de Comunidades Judías celebran hoy la Jornada Internacional de la Fraternidad Humana.
El Tribunal de Justicia Europeo avala condicionar a lo que considera Estado de Derecho los fondos de la Unión y rechaza los recursos de Hungría y Polonia.
El gobierno de Malta rechaza la petición del Consejo de Europa para que legalice el aborto.
En España, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas vuelven a debatir acortar las cuarentenas por COVID-19.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurre el tercer grado de otros tres miembros de ETA concedido por instituciones penitenciarias.
Y en deportes, el Real Madrid cae derrotado ante el PSG con un gol de Mbappé en los octavos de la Champions League.
El obispo de Tui Vigo y promotor del apostolado del mar, Estela Maris, Monseñor Luis Quinteiro, ha publicado una nota con motivo del naufragio ocurrido esta madrugada cerca de las costas de Terranova, en Canadá, del barco pesquero Villa de Pintancho, con base en Marín, en Pontevedra. Su tripulación, al parecer, estaba compuesta por 24 personas, de ellos 14 españoles, 8 peruanos y 2 ganeses.
En su comunicado, el obispo de Tui Vigo ha señalado que en estas circunstancias no pueden dejar de hacer una llamada para que los organismos nacionales e internacionales competentes trabajen con rigor, dictando y aplicando las normas necesarias para reducir al máximo la accidentabilidad del mundo de la mar. Además, afirma que desde el apostolado del mar, Estela Maris, quieren manifestar su dolor por las personas que han fallecido y su más sentido pésame a sus familiares.
Al mismo tiempo, Monseñor Quinteiro ha dirigido una oración especial a la Virgen del Carmen, patrona de la gente del mar. En su plegaria, el prelado ha implorado a María que proteja a aquellos que tal vez en estos momentos están aún luchando por su vida y que acoja en sus brazos amorosos a aquellos que hayan fallecido. A su vez, el obispo promotor del apostolado del mar ha pedido por los familiares de esos tripulantes en los momentos dramáticos que estarán viviendo, sin olvidar en su oración a los que han acudido o están acudiendo en su auxilio.
Por otro lado, también el arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Julián Barrio, y su obispo auxiliar, Monseñor Francisco Prieto, han publicado una nota en la que encomiendan a Dios y a su gran misericordia las vidas de estos hijos que han pagado con su vida, han dicho, el duro ejercicio de la noble profesión de las gentes del mar, a la vez que dan gracias a Dios por los que han sobrevivido.
Galicia declara hoy luto oficial por el naufragio del pesquero. En Marín, en Pontevedra, donde el pesquero tenía base, sus vecinos siguen a la espera de recibir noticias de los tres supervivientes y de la búsqueda del resto de tripulantes, dificultada por el mal estado del mar, con olas de 4 metros de altura y visibilidad de solo unos 500 metros.
El gobierno gallego ha puesto al grupo de psicólogos especializados de la Dirección General de Emergencias a disposición de los familiares de la tripulación, ya que, según el vicepresidente Alfonso Rueda, estos momentos van a ser duros porque se desconoce cuánto pueden durar las labores de rescate.
Y por otro lado, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado que 8 buques españoles y portugueses se han sumado a las embarcaciones de rescate de las autoridades canadienses en las labores de búsqueda de los desaparecidos.
Luis Planas ha precisado que hasta el momento los datos oficiales de los que dispone es que debido a este hundimiento 10 personas han fallecido, 11 continúan desaparecidas y 3 pudieron ser rescatadas y se espera que pronto estén de regreso. El ministro ha detallado que el barco siniestrado era un barco moderno, con una tripulación muy profesional y estaba dedicado a la captura de merluza norteamericana, raya y fletán en un caladero de gran valor, pero con dificultades climáticas importantes.
Por otra parte, les informamos de que el gobierno de Rusia ha anunciado la retirada de varias unidades militares desplegadas en la península de Crimea tras haber participado en una serie de maniobras en la zona, un día después de que Moscú confirmara que parte de las tropas desplegadas cerca de la frontera ucraniana habían empezado a volver a sus bases.
El Ministerio de Defensa ruso ha señalado que estas unidades han empezado a trasladarse a sus puntos permanentes de despliegue tras completar el entrenamiento en combate y ha resaltado que estas tropas participaron en maniobras tácticas planificadas en la península de Crimea, anexionada en 2014.
Sin embargo, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha señalado que no se percibe una desescalada militar rusa en la frontera con Ucrania. Y ha recalcado que Moscú sigue sin responder por escrito a la última carta enviada por la OTAN que iniciaría la vía diplomática para abordar cuestiones de seguridad con Rusia.
En un momento en el que Moscú afirma haber comenzado a replegar las tropas que mantienen la frontera y defiende continuar el diálogo con Estados Unidos y la OTAN, Stoltenberg ha recalcado que la Alianza Atlántica sigue de cerca la evolución de los acontecimientos a las puertas de Ucrania y Rusia mantiene los medios para poder realizar una invasión sin previo aviso.
Los ministros de Defensa de la OTAN debaten hoy la situación en Ucrania ante las crecientes tensiones con Rusia por su despliegue militar en la frontera. Un encuentro en el que estudiarán si refuerzan su presencia en el este de Europa con la creación de nuevos batallones de combate.
Sobre la mesa están también los últimos anuncios del Kremlin sobre el repliegue de sus fuerzas en Ucrania y Bielorrusia y su disposición a seguir las negociaciones diplomáticas, un mensaje que la OTAN considera que debe acompañarse de una retirada real de tropas y de los equipamientos pesados que mantienen viva la amenaza rusa contra el país vecino.
Y también les contamos que el Papa Francisco ha nombrado obispo auxiliar de Canarias al sacerdote Cristóbal Deniz Hernández, en la actualidad vicario general de esta diócesis. Así lo ha comunicado este mediodía la Conferencia Episcopal Española.
Monseñor Cristóbal Deniz nació en 1969 en Valsequillo, en la isla de Gran Canaria. Es bachiller en teología por el Centro Teológico de Las Palmas, afiliado a la Universidad Pontificia de Comillas. Licenciado en teología moral por la Academia Alfonsiana de la Pontificia Universidad Lateranense y doctor en teología moral también por esta Pontificia Universidad. Fue ordenado sacerdote el 22 de septiembre de 1996.
Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en la diócesis canaria. Además de párroco de varios templos, ha ocupado cargos de director del Secretariado de Pastoral Juvenil, vicerrector del Seminario Diocesano y vicario episcopal de Las Palmas de Gran Canaria.
En el campo de la docencia, es profesor estable agregado del Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias, con sede en Gran Canaria, centro agregado a la Facultad de Teología del Norte de España, con sede en Burgos. En la actualidad, es vicario general de Canarias, canónigo de la Catedral Basílica de Canarias y el responsable diocesano para la consulta sinodal.
Noticias de la Iglesia en el Mundo.
El Papa Francisco, en la audiencia general que se ha celebrado esta mañana en el Vaticano, ha concluido su ciclo de catequesis sobre San José. En particular, el Santo Padre ha reflexionado sobre su figura como patrono de la Iglesia Universal. En este sentido, el pontífice ha recordado que este título manifiesta la misión que, por encargo de Dios, el Santo Patriarca lleva adelante como intercesor y protector de los cristianos.
El sucesor de Pedro ha recordado que Dios escogió a San José para ser custodio y padre amoroso del niño Jesús y sostén de la Virgen Madre como esposo solícito. De este modo, ha subrayado que el patrocinio de San José sobre la Iglesia Universal se fundamenta en esas dos características, ya que en la Iglesia siguen presentes la frágil humanidad que el Hijo de Dios hizo suya naciendo en Belén y una maternidad que es reflejo de la maternidad de María.
Igualmente, el Papa ha señalado que San José sigue viendo en nosotros al niño y a la madre, y ha añadido que esto nos impulsa a reconocer en todo rostro afligido que acude a la Iglesia la presencia de Jesús. Además, en su saludo a los peregrinos de lengua española, el Papa Francisco ha invitado a pedir la intercesión del Santo Patriarca San José, especialmente ante las dificultades.
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Acudamos a la intercesión de San José en los momentos difíciles de la vida, sobre todo cuando nuestros errores crean escándalo, para que tengamos la valentía de enfrentar la verdad, de pedir perdón y comenzar de nuevo. Cuando la persecución impida que el Evangelio se anuncie, para que tengamos la fuerza y la paciencia de afrontar las dificultades. Y cuando nos falten los recursos materiales, para que confiemos siempre en la divina providencia. Que el Señor los bendiga y muchas gracias.
Por otro lado, antes de concluir la audiencia general, el Santo Padre ha recordado al sacerdote congoleño Richard Masibi, de la Orden de Clérigos Regulares Menores, que fue asesinado el pasado 2 de febrero tras celebrar la misa en la Jornada de la Vida Consagrada. Ante este acto de violencia, calificado por el pontífice como injusto y deplorable, Su Santidad también ha alentado a que sus familiares y allegados no se desanimen, a la vez que ha instado a la comunidad cristiana de la nación a ser heraldos y testigos del bien y la fraternidad, a pesar de las dificultades, imitando el ejemplo de Jesús.
Por otro lado, la Conferencia Episcopal de Guatemala ha publicado un documento al término de su asamblea plenaria en el que denuncia que la falta de compromiso e indiferencia hacen del país una realidad signada por la desigualdad, el manejo deficiente de los recursos y la corrupción.
En este texto, titulado Rema mar adentro y echa en las redes, los obispos de esta nación han exhortado a retomar el trabajo por el bien común y a reflexionar sobre la realidad social, política y judicial en la nación centroamericana. Al mismo tiempo, el Episcopado de Guatemala ha reconocido los esfuerzos de superación y emprendimiento de la población que, a pesar de los obstáculos, lucha, se mantiene en pie y se supera encontrando inspiración en la fe.
A su vez, los obispos guatemaltecos han expresado que urgen a acelerar con honestidad la elección de magistrados y de fiscal general y cumplir con los plazos para su designación. Igualmente, los prelados han resaltado la necesidad de legisladores que fortalezcan un sistema de justicia que retome leyes olvidadas y exigidas por la Constitución de la República e implemente nuevas leyes necesarias.
Finalmente, la Conferencia Episcopal de Guatemala ha precisado que en estos momentos decisivos de la historia de la nación están llamados como creyentes a cumplir las enseñanzas de Jesús. En este sentido, han recordado que Él mostró que la opción por los pobres es el corazón del discipulado y que los actos de caridad deben manifestarse también en la dimensión política, que privilegia el bien común por encima de cualquier otro interés particular.
Nos trasladamos ahora a Francia, donde ha comenzado el juicio por el asesinato del sacerdote mártir Jacques Hamel. Casi 6 años después de su ejecución, ya se ha abierto el proceso ante el Tribunal Especial de la Audiencia Nacional de París, en el que 3 presuntos cómplices están siendo juzgados junto al supuesto instigador del ataque. El juicio se prolongará hasta el 11 de marzo.
El padre Hamel, que murió acuchillado por 2 extremistas islámicos el 26 de julio de 2016 en una iglesia de Saint-Étienne-de-Rouvray, cerca de la ciudad de Rouen. Ambos sujetos fueron abatidos por la policía justo después del crimen. Ahora, Tres presuntos cómplices comparecen por asociación delictiva terrorista con vistas a preparar uno o más delitos contra las personas. Mientras, el supuesto instigador, Rachid Kasim, está acusado de complicidad en un asesinato organizado y tentativa de asesinato cometido por la afiliación religiosa de la víctima en relación con una empresa terrorista. Sin embargo, Kasim, que supuestamente permitió alentar y facilitar a sabiendas el acto de los dos yihadistas, está ausente en el juicio, ya que fue dado por muerto en un ataque aéreo estadounidense en Irak en febrero del año 2017.
Noticias de la Iglesia en España.
La Archidiócesis de Pamplona y Tudela ha presentado esta mañana las Javieradas de este año tras dos temporadas de restricciones y suspensión por la pandemia. Con esta ocasión, el padre Óscar Azcona ha resaltado la alegría que supone este acontecimiento de gracia para la Iglesia.
Manifestar oficialmente que retomamos la Javierada y que se podrán celebrar, Dios mediante, este año 2022. Una vez más somos invitados a colocarnos la mochila sobre los hombros y a participar en cualquiera de estos dos eventos, que son las Javieradas, y en sus otras variantes, que tendrán lugar como momentos centrales el Vía Crucis desde Yamaguchi y a continuación la celebración de la Eucaristía en los días 6 y 12 del próximo mes de marzo.
Además, las Javieradas de este año serán especiales, ya que se enmarcan en la celebración de los 400 años de la canonización de San Francisco Javier, motivo por el cual la Penitenciaría Apostólica de la Santa Sede ha concedido un año jubilar.
En el año 1622, un 12 de marzo, junto a San Ignacio de Loyola, San Isidro y Santa Teresa de Jesús, fue reconocida la santidad de su vida. ¿Qué mejor manera de recordarlo, celebrarlo con estas peregrinaciones y celebraciones al Castillo de Javier, cuna de nuestro patrón?
Este año santo comenzará el 4 de marzo, día en el que también comenzará la novena de la Gracia, que concluirá el 12 de marzo y concluirá el 12 de marzo del año que viene, coincidiendo con el final de la novena de la Gracia y que retransmitimos desde Radio María.
El lema que enmarca las Javieradas de este año es Caminando juntos con Javier. 400 años de santidad. Desde la organización han indicado que se realizarán del modo habitual, con algunas medidas sanitarias que seguirán especificando.
Por su parte, el superior de los jesuitas de Javier, el padre José María Vicente, ha recordado en la presentación de esta mañana que este acontecimiento también se enmarca en los 500 años de la conversión de San Ignacio de Loyola.
Y que de alguna manera también supuso una conversión para San Francisco Javier, porque el proceso que vivió San Ignacio le ayudó a San Francisco Javier a, en vez de buscar poderes en este mundo, aunque sea a nivel eclesiástico, pues se fue a esos lugares tan pobres y tan distantes de nuestros lugares.
Fue el 10 de marzo del año 1940 cuando el obispo Monseñor Marcelino Olaechea creó el nombre y convocó la primera Javierada. Según la historia de la Iglesia en Navarra, estas marchas a Javier tienen sus raíces más profundas con motivo de la canonización de San Francisco Javier en el año 1622 por el Papa Gregorio XV, momento en el que se le proclamó también patrono de Navarra. Según la tradición, desde el año 1633, con motivo de la novena de la Gracia, se imploraba a San Francisco Javier el don de la fortaleza para vivir la fe cristiana.
Cambiamos de asunto. La Subcomisión Episcopal para Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal Española, la Comisión Islámica de España y la Federación de Comunidades Judías de España se unen hoy para celebrar la Jornada Internacional de la Fraternidad Humana.
El acto conjunto tendrá lugar a las 6 de la tarde en el Salón de Actos San Isidoro del edificio Sede Sapiense de Madrid. se podrá seguir virtualmente desde la página web y el canal de YouTube de la Conferencia Episcopal. Esta es la primera vez que se celebra institucionalmente esta jornada en España, después de que fuera instituida por la ONU el año pasado para su celebración el 4 de febrero de cada año. El acto contará con la intervención del presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Benzaquén, y el secretario de la Comisión Islámica de España, Mohamed Ajana.
Y por otro lado, mañana comienza en Madrid el encuentro de empleados y voluntarios de las delegaciones de misiones y de las obras misionales pontificias, que con su presencialidad supone una vuelta a la normalidad en el calendario de animación misionera de la Iglesia en España, tras la pandemia que llevó a que fuera online el encuentro del año pasado.
Con la presencia confirmada de un centenar de participantes y casi 30 diócesis de toda España, esta cita misionera se centrará en los centenarios que se están viviendo durante este año 2022, un año grande para las obras misionales pontificias, como son los 200 años de la fundación de la obra de propagación de la fe o los 100 de que el Papa acogiera como pontificias estas obras fundadas por iniciativa particular.
Tras la acogida y representación por parte del presidente de la Comisión Episcopal de Misiones y arzobispo de Pamplona y Tudela, Monseñor Francisco Pérez, y del director nacional de las obras misionales pontificias, José María Calderón, quien también dirige en esta emisora el programa Iglesia en Misión, tendrá lugar la conferencia inaugural.
Mañana por la tarde tendrán lugar los testimonios misioneros centrados en las ayudas de las obras misionales pontificias, con la intervención del vicario apostólico de San José del Amazonas, en Perú, Monseñor José Javier Travieso Martín, y otra del nuncio apostólico en Ecuador, Monseñor Andrés Carrascosa. Tras ellos tendrá lugar el habitual trabajo en grupos en torno al tema de dar a conocer hoy la tarea misionera de la Iglesia. El día concluirá con la celebración de la Eucaristía.
Información internacional.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado el nuevo mecanismo que condiciona el desembolso de los fondos europeos a lo que las instituciones comunitarias consideran el respeto del Estado de Derecho, un mecanismo que Budapest y Varsovia recurrieron ante la justicia europea.
Los gobiernos húngaro y polaco acudieron a la justicia europea para pedir la anulación de este reglamento al considerar que carece de base jurídica y que colisiona con otros instrumentos que ya existen en los tratados de la Unión Europea para actuar ante riesgos graves para el Estado de Derecho, como el artículo 7, que permitiría en última instancia suspender el derecho a voto de un Estado miembro incumplidor.
Los gobiernos de Hungría y de Polonia han considerado que esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la condicionalidad de los fondos comunitarios supone un paso más en los excesos y la presión recibida, hasta el punto de que Budapest cree que es la prueba de que Bruselas abusa de su poder y ha vinculado el dictamen con el referéndum que tendrá lugar en el país el próximo mes de abril.
En dicha consulta, los ciudadanos húngaros deberán pronunciarse no solo sobre la continuidad del primer ministro Viktor Orbán en el poder, sino también sobre la Ley de Protección de la Infancia. La ministra de Justicia húngara, Judith Varga, cree que el Tribunal Europeo ha dictado una sentencia política motivada por dicha ley.
Orbán ya había anticipado que el Tribunal Europeo tumbaría el recurso húngaro en un contundente discurso pronunciado el fin de semana y en el que acusó a las instituciones europeas de luchar una guerra santa, una yihad del Estado de Derecho.
Por su parte, para el gobierno polaco, la sentencia reafirma la peligrosa tendencia del Tribunal Europeo, han dicho, y del resto de instituciones de extralimitarse con consideraciones al margen de los tratados. Así lo ha afirmado el portavoz del Ejecutivo polaco, Piotr Müller.
Y seguimos en Europa porque el Tribunal Constitucional de Italia ha tumbado un referéndum sobre la eutanasia y lo ha tildado de inadmisible porque no protege la vida humana en general y con especial referencia a las personas débiles o vulnerables.
Según los jueces del Tribunal Constitucional italiano, no se preservaría la defensa mínima constitucionalmente necesaria de la existencia humana. Así lo recoge el diario La República. En este sentido, el referéndum, que ha sido impulsado por la asociación Luca Coscioni, pretendía derogar el artículo 579 del Código Penal, que actualmente sanciona a quien causa la muerte de un hombre con su consentimiento, con penas de entre 6 y 15 años de cárcel en Italia.
Y, por otra parte, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, ha exigido a Malta que legalizara el aborto y restringiera el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, de ese sector sanitario que se niegan a matar a los bebés no nacidos.
El gobierno maltés rechazó rápidamente las recomendaciones de Mijatovic. En su respuesta a este informe, los dirigentes del país han asegurado que apoyan los servicios de salud sexual y reproductiva, pero que rechazan la idea de que estos servicios incluyan un derecho intrínseco a abortar a un bebé no nacido.
Malta afirma además que las leyes pro vida del país no ponen en peligro la vida de las mujeres, porque si la vida de la madre está en peligro, se hace todo lo posible por salvar ambas vidas. Los dirigentes malteses también han hecho hincapié en que cada uno de los Estados miembros del Consejo de Europa tiene competencia para incluir o no el aborto dentro de sus servicios de salud sexual y reproductiva.
Según las autoridades del país, aunque Malta está plenamente comprometida con el acceso a la atención sanitaria reproductiva y está trabajando para mejorar estos servicios, no está de acuerdo con la interpretación de que el derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva incluye un derecho intrínseco al aborto.
Información nacional.
El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas vuelven a reunirse esta tarde para analizar la evolución de la sexta ola, cuyo constante retroceso ha llevado a algunas a pensar en flexibilizar aún más las cuarentenas, eliminarlas en los colegios e incluso empezar a plantear la retirada de las mascarillas en las aulas.
En el orden del día del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la ministra de Sanidad y los consejeros tienen, además de la aprobación de las actas de reuniones anteriores, su habitual repaso a la campaña de vacunación y de la situación epidemiológica, que continúa en claro descenso de todos los indicadores.
Por otro lado, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido la progresión a tercer grado concedida por instituciones penitenciarias a otros tres presos de ETA. En caso de que prosperen, se sumarían a las tres revocaciones que se han conocido en las últimas fechas: la de los etarras Unai Fano, John Crespo e Íñigo Gutiérrez.
Además, los tres recursos se conocen en plena polémica entre las asociaciones de víctimas y el gobierno por el informe de la Guardia Civil, que en el marco de la investigación de los actos de homenaje a presos de ETA cuando salen de prisión, ha revelado conversaciones entre el entorno de los presos de ETA y prisiones.
En este contexto, el PSOE ha votado por quinta vez, junto a EH Bildu, en contra de defender a las víctimas de ETA. Los socialistas, junto a Unidas Podemos y el Partido Nacionalista Vasco, han votado en el Congreso en contra de la proposición de ley impulsada por el Partido Popular, mediante la cual se pretendía reformar el Estatuto de la Víctima del Delito, buscando mayor protección para las víctimas.
Esta proposición del Partido Popular, apoyada por Vox y Ciudadanos, contaba con tres puntos clave. Uno de ellos, exigir un arrepentimiento verdadero a los presos y no mediante una mera carta tipo que solo busca acceder a los beneficios penitenciarios.
Y España pedirá, junto con Portugal, que el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea active medidas para paliar los efectos de la sequía y del incremento de costes ante la preocupante situación por la que atraviesan las explotaciones ganaderas del sur de Europa.
Así lo ha confirmado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, a los consejeros de las comunidades autónomas de cara al Consejo de Ministros de la Unión Europea del 21 de febrero, que abordará asuntos como la deforestación, diversas cuestiones comerciales y, por supuesto, el problema de la sequía.
De hecho, España solicitará al Consejo que evalúe la posible aplicación de medidas como la ampliación del anticipo de los pagos directos y de desarrollo rural, la puesta en marcha de la cláusula de fuerza mayor en relación con determinadas disposiciones de la Política Agraria Común, la PAC, o la implementación de medidas para compensar a los agricultores por la situación de sequía.
Entre estas últimas se incluyen habilitar un instrumento de apoyo temporal que permita disponer de fondos destinados al desarrollo rural para aplicar una ayuda inmediata del mismo modo que se aplicó para hacer frente al impacto de la pandemia de la COVID-19 o hacer uso de los mecanismos recogidos en la Organización Común de los Mercados Agrarios. Además, el ministro ha subrayado que para España es una prioridad política la defensa de la reciprocidad de los acuerdos comerciales de la Unión Europea con países terceros. Se trata, ha añadido, de garantizar que los productos agrarios importados cumplan con las mismas exigencias medioambientales, sanitarias, de bienestar animal o fitosanitarias que deben cumplir los Estados miembros.
Y en relación con el mundo animal, España se enfrenta desde inicios de este año 2022 a una ola de focos de gripe aviar que ha llevado ya al sacrificio de 320.000 aves de granja, algo que solo supone el 0,04% de la producción anual y descensos que tiene el sector a nivel nacional.
Ante estas cifras, el sector prefiere mantener la cautela a la espera de la evolución de la gripe aviar, cuya llegada era esperable porque ya se detectó en los países del entorno, según recordaba la veterinaria y doctora en enfermedades víricas de aves, Úrsula Hoffel. Esta experta confía en que conforme se acerque la primavera y mejoren las temperaturas, con menos aves migratorias en la ruta entre Europa del Norte y África, la situación mejore.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con fútbol. El Real Madrid finalmente cayó derrotado anoche en su encuentro de octavos de final de la Champions League que disputó frente al Paris Saint-Germain gracias a un gol de Kylian Mbappé ya en el tiempo de descuento.
El Real Madrid había conseguido mantener la portería a cero hasta el descuento, a pesar del asedio del conjunto francés, que logró una mayor superioridad, sobre todo por la banda de Carvajal, que incluso cometió un penalti. Esta pena máxima, lanzada por Messi, fue detenida por Courtois, que fue el mejor del partido, pero que finalmente no pudo detener el lanzamiento de Mbappé. Un gol que deja tocado a los de Ancelotti antes de afrontar la vuelta en el Santiago Bernabéu el próximo 9 de marzo.
Y el esquiador español Joaquín Salarich no ha podido completar su participación en la prueba de descenso de esquí alpino de los Juegos Olímpicos de Invierno que se están disputando en Pekín, después de no terminar la primera manga.
A pesar de que el catalán de 27 años llegaba en buen estado de forma y con mucha más experiencia, no pudo acercarse al objetivo que se había fijado de estar entre los 15 mejores. Y al igual que le pasase hace 4 años en los Juegos de Pyeongchang, no concluyó, aunque en esta ocasión no ha podido alcanzar ni siquiera la segunda manga. Salarich empezó con buenas sensaciones y con un buen ritmo, situándose entre los mejores tiempos al inicio de su bajada, pero no pudo controlarse y cometió un error en una excesiva inclinación que le dejó fuera.
Noticias autonómicas.
Comenzamos en Castilla y León. El candidato del Partido Popular a la presidencia de la Junta y aspirante a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que le gustaría formar un gobierno en solitario tras los resultados de las elecciones autonómicas del pasado domingo. Nos amplía esta información nuestro corresponsal en la comunidad, José Domingo Septién. Buenas tardes.
Hola, buenos días. Pues a tenor del resultado de las elecciones, que dieron lo que dieron, Mañueco, como decís, quiere intentar gobernar en solitario, avalado por la eficacia, según sus palabras, en la gestión útil y fuerte para evitar disonancias. Y ha considerado que es factible, aunque tampoco ha descartado, el otro escenario de un ejecutivo de coalición con Vox. La gente quiere certidumbre y estabilidad, ha manifestado. Lo que toca ahora es dialogar, negociar. Vamos a actuar con responsabilidad, con transparencia y pensando en el interés general, ha continuado planteando Fernández Mañueco, que ha avanzado una ronda con los partidos que va a iniciar con los socialistas como segundo partido en escaños. Siempre es bueno conocer a las personas y formaciones políticas que entran nuevos en las Cortes, ha precisado, para admitir no conocer a Juan García Gallardo de Vox ni haber hablado con él. También ha advertido a esta formación política que se equivoca si piensa que la situación es igual que la de hace 3 años con Ciudadanos. Y ha puesto igualmente de manifiesto que se equivocan si piensan que van a ceder en aspectos tan importantes como el de la igualdad de género. El dirigente autonómico ha hecho todas estas declaraciones en diferentes entrevistas concedidas a Herrera en COPE, Espejo Público de Antena 3, Más de Uno Onda Cero, Las Mañanas de Radio Nacional y el programa de Ana Rosa de Telecinco. En ellas ha dejado claro que el peso de la negociación la va a llevar él como presidente y que el Partido Popular de Castilla y León también lo hará. Y recalcó que se debe hablar de los problemas, soluciones y necesidades para la comunidad, de un programa de futuro para esta tierra. Ha añadido que, salvo una situación excepcionalísima, que no se le pasa ahora por la cabeza, no habrá una repetición de elecciones, y apeló a la responsabilidad porque no hay causa ni motivo en el día de hoy para pensar en nuevas elecciones.
Y por otro lado, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, se ha mostrado partidario de que el Partido Socialista se abstenga en una votación de investidura para permitir un gobierno del Partido Popular en Castilla y León sin la presencia de Vox. Una propuesta que no parece que vaya a triunfar en su partido, José Domingo.
No podemos, por coherencia, ha dicho este líder alcalde de Valladolid, decir que Vox es un peligro para la democracia, para la convivencia y al mismo tiempo no ofrecer una alternativa. Ha advertido Puente, que ha planteado que sería bueno que los socialistas se distingan del PP y no hagan lo que los populares hicieron a ellos cuando ganaron las elecciones hace 2 años y medio. Según ha apuntado, el PSOE no puede hacer un discurso sobre la peligrosidad de la formación de Santiago Abascal y luego permitir que entre en el gobierno. Sin embargo, todo parece indicar que por ahí no van los tiros de los planteamientos de la dirección central de su partido, que no está dispuesta a abstenerse en la votación para la presidencia de la Junta. Vamos a cambiar de tema y concluimos con dos noticias ya muy breves, pero de otra índole diferente a esta que ha sido la gran noticia, por supuesto, de los últimos días y de la semana aquí en Castilla y León. Cambiamos, como digo, de tema. Los embalses de la cuenca del Duero almacenan a día de hoy 3.727 hectómetros cúbicos de agua, lo que suponen el 49,6% de su capacidad total, 38,4 puntos por debajo de sus niveles del año pasado en las mismas fechas y el 23,9% por debajo de la media de la última década. Y una última noticia. Castilla y León ha sumado este martes un total de 1.982 nuevos casos diagnosticados de COVID. Con esta cifra se disminuye en un 34,5% los contagios respecto a la semana pasada, cuando se produjeron 3.029. A su vez, los brotes activos de la comunidad se han reducido en 12 desde el lunes hasta los 247 de hoy. Concluimos con ello. Buenas tardes, buena semana, feliz semana y hasta dentro de 7 días.
Muchas gracias, José Domingo. Feliz semana también para ti y hasta el próximo miércoles. Y pasamos ahora a la región de Murcia para contarles que la comunidad levanta las restricciones a la hostelería y suprime el uso del certificado COVID en toda la región. Bares, restaurantes, locales de ocio y salones de celebraciones podrán ocupar todo el aforo y reabrir las pistas de baile y además se permitirá consumir de pie. Nos lo cuenta todo esto nuestro corresponsal en Murcia, Rafael Sáez. Buenas tardes.
Buenas tardes. La región de Murcia recuperará a partir de hoy algo muy parecido a la vieja normalidad. Desaparecerán todas las restricciones vigentes salvo el uso de la mascarilla en interiores y la limitación de aforo en las competiciones deportivas. Bares, restaurantes, locales de ocio, salones de celebraciones y salas de concierto podrán llegar al 100% de ocupación. Se reabrirán las pistas de baile y se permitirá a los clientes consumir de pie. El gobierno regional suspende además el uso del certificado COVID en estos locales. El presidente de la comunidad, Fernando López Miras, anunció el fin de todas las restricciones de competencia autonómica. Estamos superando la sexta ola, hemos dejado atrás los días más duros y eso se lo debemos a las medidas, a las vacunas y sobre todo al 1,5 millón de murcianos. Hoy los profesionales nos indican que la situación está bajo control, que el descenso de casos seguirá durante los próximos días, subrayó. Con este optimista pronóstico, el Ejecutivo se ha decidido a seguir los pasos del resto de comunidades. La región se ha convertido en uno de los últimos territorios en levantar restricciones, lo que ha generado las críticas de los hosteleros. Frente a este malestar, López Miras defendió la estrategia de su Ejecutivo, que durante toda la pandemia se ha acercado más al enfoque más restrictivo de la Comunidad Valenciana o Asturias que a la relajación en las medidas abanderadas por Madrid.
Asimismo, les contamos que la compra de 19.561 viviendas en la región de Murcia en el pasado año 2021 se acerca al nivel del estallido de la burbuja. El incremento de operaciones fue del 31,3% en el último año, según el Colegio de Registradores.
Efectivamente. Las operaciones de compraventa de viviendas ascendieron a 19.561 en la región de Murcia al cierre del pasado año, según datos del Colegio de Registradores de España. Se trata de un volumen que se sitúa ya por encima de las 18.144 anotadas en 2009, justo tras el estallido de la burbuja inmobiliaria como consecuencia de la crisis de las hipotecas. Se trata de un 31,3% respecto a 2020, lo que se explica fundamentalmente por el buen comportamiento del cliente doméstico. Así lo reconoce el decano del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de la región, José Ramón Sánchez Galindo, quien cree que esta tendencia positiva seguirá durante 2022, aunque sea en una tasa menor. Y finalizamos esta crónica con estas dos noticias. La Asociación Provida, con presencia en más de 60 países, organiza en Murcia, al igual que en otras capitales españolas, la campaña 40 días por la vida, del 2 de marzo al 10 de abril. Todas las personas interesadas en participar en dicha campaña pueden inscribirse en la página 40diasporlavida.online. Y esta tarde, y dentro de los actos con motivo de celebrarse este año el 800 aniversario del nacimiento del rey Alfonso X el Sabio, a las 19 horas en el Salón de Actos del Museo de Bellas Artes de Murcia, dará una conferencia don José Antonio Melgares Guerrero, cronista oficial de la región de Murcia, con el título La incorporación definitiva de Murcia a la cultura occidental. 2 de febrero de 1266, una fecha para el recuerdo. Y esto es todo por hoy. Desde Murcia, un saludo y hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.
Muchas gracias, Rafael. Nos vemos la semana que viene. Y vamos a finalizar ya este informativo con la previsión del tiempo, realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde tendremos precipitaciones en la zona de Galicia y nevadas en Pirineos. En el resto del país se alternarán las nubes con grandes ratos de sol, pero no se esperan lluvias. Y las temperaturas se irán recuperando, tanto las mínimas como las máximas. Mañana jueves seguiremos con precipitaciones en Galicia, Pirineos y en puntos del Cantábrico, que en general serán débiles. En el resto del territorio nacional tendremos de nuevo presencia de nubes, aunque por la tarde los cielos se quedarán poco nubosos o despejados. Y las temperaturas seguirán aumentando en gran parte de la península.
Es todo por ahora. Les hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Mónica Martínez, y en los micrófonos Marta Troyano y Germán García Tomás. Más noticias a las 10 de esta noche, las 9 en las Islas Canarias.
Informativos de Radio María.